mis valedores de la XW, mucho me alegra de corazón que una vez más, como cada sábado a esta hora desde hace años, se integren ustedes a nuestra tertulia de sábado para, con este su servidor, elaborar nuestro espacio humanísimo, un ejercicio colectivo de lo humano esencial. ¿Por qué no se convierten en contertulios activos? Sus mensajes telefónicos al 1-668-900 para la denominada zona metropolitana. Resto de la República, sin costo para ustedes, 91-800-00610. Aquí espero sus mensajes telefónicos desde las fronteras, la norte, la del sureste, los trópicos, las playas, el altiplano, las serranías, Oaxaca, Chiapas. Desde aquí espero alguna llamada de Chiapas. No me dejen solo. 8:03 p.m. Así es, mis valedores, en esta ocasión nuestro espacio humanísimo se arrima a la advocación de Jesús el Cristo, ese supremo símbolo de la humanidad que a los 30 años de su edad, de repente, un bienhadado día para la ralea humana, determinó que la hora había sonado para echarse a los caminos de Galilea y desestabilizar. No se asusten con el vocablo. Desestabilizar el orden establecido por el Imperio Romano contra los nativos de Judea, contra los hijos de Israel. Dice Marcos el evangelista: desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y más adelante: porque como la persecución que se desatará no se habrá desatado ninguna en la historia, y los buitres se juntarán donde está el cuerpo muerto. Así hasta el instante aquel, cuando llegada la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona, y a la hora de nona gritó Jesús con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani. Jesús, dando una voz fuerte, expiró. Lama sabactani es el idioma en que hablaba Jesús, arameo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y dando una... en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dando una voz fuerte, expiró. No se trata del oficio de difuntos ni de un sermón de predicador trasnochado. Se trata de traer a la memoria de todos ustedes momentos dramáticos de la tragedia más grande que con su propia existencia mortal ha escrito hombre alguno sobre el haz de la tierra. En fin, hoy vamos a hablar de héroes, de luchadores civiles, y nos vamos a arrimar a la figura magnífica, enorme, enhiesta, descomunal, del hombre que nació en Belén de Nazaret, de Galilea, al hombre, a Jesús, ¿para qué digo más? En fin, colaboren en nuestro espacio humanísimo. Repito los números telefónicos: 1-668-900, aquí, llamadas locales. Lada, sin costo para ustedes, 91-800-00610. 8:07. Hablamos de luchadores civiles. Ahora van a escuchar en un poema prolongado la toma de conciencia de un intelectual, de un poeta que, habitante de un país marcado por la injusticia social, hasta cierta hora de su edad vivía enajenado, indolente, indiferente a la vida que fluye más allá de los muros de su casa. Se la pasaba leyendo, escribiendo, amando a su mujer, engendrando hijos, totalmente ajeno al mundo que hervía de dintel afuera. Pero un día, terrible día, sale de su concha, de su caparazón de intelectual abstraído en su pequeñajo mundo, y entonces el compromiso del hombre, del varón, del luchador civil, del héroe. Escuchen el poema un poquito largo, El retorno, de Miguel Guardia, pero antes, a manera de acertijo, díganme ustedes, ¿los héroes se dan, se justifican en los países justos, en los países de regímenes injustos, o en los países donde no ha llegado la civilización? ¿En dónde se dan los héroes? Ahora, ya que les dije el acertijo y ya saben ustedes que las 6 primeras respuestas acertadas se llevan sendas medias colecciones, o si ustedes prefieren camisetas de El Valedor, que voy a entregar mañana mismo en nuestro taller de lectura completamente gratuito del Centro Cultural San Ángel, situado en Avenida Revolución y Calle La Paz, frente a la iglesia y convento del Carmen, donde se exhiben unas momias, una cuadra al sur del Mercado de las Flores. Ya no se pueden extraviar. Allí los espero mañana de 1 a 2:30 de la tarde. Vamos a hablar de cosas muy importantes para todos nosotros, y ahí entregaré 6, quieren medias colecciones o camisetas de El Valedor, a las primeras 6 contestaciones acertadas. Los héroes florecen en países justos, en regímenes injustos, o en países a donde no ha llegado la civilización. Oigan el poema El retorno, de Miguel Guardia. Hoy para hablarte me he quedado solo, cerré para estar solo todas las ventanas, el ojo alegre de las cerraduras y los libros y las puertas, todo lo he cerrado, no más los labios no, ni estas atormentadas palabras que irán naciendo de mis labios oscuros. Es muy verdad que yo hubiera querido hablarte como antaño, del amor y las cosas que nos unen. Hubiera querido decirte largamente que te quiero, que me gusta que me sigan tus ojos, que no hay suavidad como la de tus manos. Pero hace afuera un aire erizado de gritos, ¿comprendes? Pero algo trágico está sucediendo allá afuera y yo no lo sabía. Mira, solo el amor no basta. Tampoco basta con querer que nuestros hijos sean los más hermosos o los más inteligentes, porque ahora sé que en ellos le daremos al mundo únicamente más carne para el dolor, otro recinto de amarguras, otra enturbiada fuente de lamentos. Ni siquiera bastaría que tú y yo y nuestros hijos fuéramos a detener a todos los que pasan para preguntarles con un gesto amistoso, ¿por qué están desesperados? ¿Por qué gritan así? ¿Por qué llevan la vida como la más estúpida, la más innoble o la más feroz de las tareas? Nadie me escucharía, ¿sabes? Creo que nadie me escucharía. Y es que ya no hay héroes, ¿me oyes? Ya no hay héroes. Si por lo menos ellos, los héroes, lloraran con un dolor sencillo, su pecho no sonaría más como un ataúd. Sabrían que las sirenas de las ambulancias aúllan como mujeres enloquecidas al olor de la sangre. Sabrían que hay niños que se quejan suavemente como si cantaran una antigua canción porque se están muriendo sin que nadie lo sepa. Que hay gemidos y palabras entrecortadas brotando desaguanes oscuros de cuartos de hotel, de estrechos callejones donde el hambre se refugia. Volveremos, continuaremos este poema desgarrador después del primer intermedio. 8:14.
Continuamos con Mojarro, el valedor.
Quedamos en que el intelectual de pronto se asoma al mundo y lo que descubre, permítanme repetir las últimas líneas, ya no hay héroes, ¿me oyes? Ya no hay héroes. Si por lo menos lloraran con un dolor sencillo, su pecho no sonaría más como un ataúd. Sabrían que las sirenas de las ambulancias aúllan como mujeres enloquecidas al olor de la sangre. Que hay niños que se quejan suavemente como si cantaran una antigua canción porque se están muriendo sin que nadie lo sepa. Que hay gemidos y palabras entrecortadas brotando desaguanes oscuros de cuartos de hotel, de estrechos callejones donde el hambre se refugia. Del quejido impotente y opaco y terroso de los que caen diariamente bajo la violencia. Del odio de los que roban por primera vez porque ya nada tienen que pueda serles robado. Que hay cantos lúgubres en las iglesias y coros aterrorizados en los hospitales. Conocerían esos héroes el zumbido plomizo del silencio de los que ya aprendieron que todo es inútil, y quizá entonces cada uno tomara su corazón henchido, inflado, hinchado por la ira y por el llanto y la desesperanza, y lo arrojara desde su turbia torre de marfil. Compréndeme ahora. Se engañan quienes creen que solo ante un lecho de muerte uno se despide para siempre. Se despide de todo aquello que le es querido. Yo estoy vivo, tú estás viva y existe la esperanza. Pero tengo que despedirme de estas palabras mías que no gritaré jamás porque solo soy un hombre. Pero ojalá llegue alguien que las arroje al aire. Ya sé que muchas serán arrastradas por el viento y que algunas caerán sobre las azoteas y que lentamente irá secándolas el sol y pudriéndolas la lluvia. Que otras quedarán sobre el asfalto de las calles y que serán comida de los perros. Pero que una, la más limpia y serena de todas, acunará la infancia del que estamos esperando. Eso era todo lo que quería decirte. Ahora voy a salir de nuevo a la calle. deséame la mejor suerte y que tenga la fuerza de voluntad necesaria para no dejarme acobardar como ellos. Se refiere a los intelectuales que han claudicado, que se han encerrado en su torre de marfil y dejan el compromiso con el paisanaje. Caramba, en México, mis valedores, ¿cuántos intelectuales han asumido su compromiso de ciudadanos para con los paisanos del país? Fingen el compromiso porque son gesticuladores, y ante los poco avisados, ante los que no saben ser críticos, esos intelectuales pasan por honestos hombres de compromiso. Sí, pasan por ser gente de ellos, para ellos, que tienen un compromiso con ellos, pero ¿cuál? Ellos son ambivalentes. Lo mismo se retratan en los pinos que se retratan acá con el pobrerío. Son como el aliento. Miren, arrojen ustedes el aliento en el dorso de su mano. Así hacen ustedes fuerte y sale el aliento frío. Pero hacen así, quedito, lento, y sale el aliento tibio. Así son, con unos tibio, con otros frío. Así son ellos, tienen dos caras como Juno. Ellos, como les digo, están mucho más cerca de lo que ustedes suponen del sistema de gobierno. Y acá afuera, que ruede el mundo de los desesperados de siempre, ellos están arropados, tienen becas del gobierno, dinero de nosotros. Ellos son los a los que se refiere el poeta: ya no hay héroes. En fin, ya algún día serán desenmascarados por ustedes, los muy tartufos. Se supone, voy a seguir la hilación del poema anterior que se llamó El Retorno, y se supone que el protagonista del poema sale y asume su compromiso y se engarza a la lucha de los amolados de siempre, y ocurre lo que van a escuchar. Un día el poeta que se metió al áspero oficio de luchador civil cae bajo el peso de la represión, y es entonces el temor, el terror, la claustrofobia intolerable, la desesperación, el sentimiento de la soledad en aquellas cuatro paredes de la prisión, en aquel apando, se torna intolerable, ese sentimiento de la soledad. Y el cautivo intenta escapar del horror carcelario a una costa de, ¿saben de qué? A una costa de la dignidad personal. El hombre, como animal acorralado ante la presencia de la mujer en aquellas cuatro paredes que encierran al cautivo, pide, suplica, exhorta a la compañera para que a su vez pida y suplique al hombre, a los hombres en cuyas manos esté la libertad del cautivo. Pues sí, pero poco a poco, conforme avanza el poema, ustedes van a notar que el prisionero se va irguiendo poco a poco y va venciendo su miedo, su pánico, y asume su papel histórico, el del hombre que está y está y seguirá estando vivo y que nunca será derrotado. El poema se denomina Que estoy vivo. Diles, de este poema voy a hablar después del siguiente intermedio. Miren, van ustedes a captar la flaqueza humana del héroe aquel, su desesperación, su pedimento a la compañera, repito, de que se arrodille, de que llore, pero de que lo saquen de aquel pozo de cemento armado donde lo llevó su lucha civil, pero lentamente héroe dejara de ser, hombre de compromiso dejara, lentamente va sintiendo, va percibiendo el sentimiento de la propia grandeza, de la altura de su misión, y se alza. Van ustedes a escuchar después del siguiente intermedio qué retrato psicológico del luchador social, con sus caídas, con sus dudas, con sus vacilaciones y su entereza final. Hoy digo, escogí este tema porque nuestro humanísimo se acerca a la advocación del hombre más grande que ha visto la tierra, el que aventó por delante lo que tenía, lo más valioso que fue su vida. En fin, ¿por qué no llaman? 1-66-8900. En la vida azarosa del su compromiso, el protagonista del poema ha caído preso. Antes dije a ustedes que noten la debilidad del hombre y su engrandecimiento final. Oigan el poema titulado Llama y di. Llama a este número y di que estoy preso, que no puedo moverme, me pusieron rejas delante, atrás, a los costados, alrededor de mí, a mis costados. Coge el teléfono a prisa y cuéntales que estoy preso, que no tengo ni dónde recordar, que estoy hecho un viejo, triste. Cuéntales, diles que me traigan flores, cempasúchiles no, es la flor de los muertos. Toma el teléfono y diles que me recuerden. Toma el teléfono y llora, intenta hablar. Diles que estoy vivo, que vivo aún, que no estoy muerto, que si muero mi corazón renacerá y crecerá. Que no estoy muerto, diles, pero toma el teléfono y comunícaselos. Además, diles que estoy vivo, que pasará una pequeña eternidad, mi vida, antes que me derroten, que estoy vivo, diles. ¿Qué les parece? Qué hermoso poema, Llama y di. El hombre cayó preso, como les digo, y entonces se derrumba, pero al final se levanta. Y una prueba de que se levante es que ha vencido al miedo. Ustedes saben que el miedo es natural en el ser humano. El miedo es natural, consustancial al hombre. Si no fuera por el miedo, ya no habría humanos sobre el haz de la tierra. El instinto de conservación es para nosotros, es poderosísimo en el ser humano. Uno se prolonga sobre el haz de la tierra, se perpetúa por dos razones principales, por dos motivos: el miedo y Eros, la libido. Entonces, por hablando de el miedo, este hombre cuando cayó preso tiene todo su miedo encima, pero de pronto le hace una oda al miedo. Una oda que ahora van ustedes a escuchar. Te canto, oh miedo, como al rey más poderoso, al más grande señor, al más insidioso héroe vivo, a ti, inquilino de nuestra conciencia inmortal, pero mortal, habitante de vidas y progresos, a ti te canto. Tu historia es la historia de la humanidad. Tú hiciste que Caín matara a su hermano y que después tratara de esconder el cadáver. miedo, soberano doblador de cervices, procurador de esclavos, deshacedor de hombres y de pueblos, espía, hijo bastardo de la comodidad. ¿Qué les parece esta frase? Voy a repetir: miedo, soberano doblador de cervices, procurador de esclavos, el miedo nos hace esclavos, deshacedor de hombres y de pueblos, espía, hijo bastardo de la comodidad, entuertador de hechos y facedor de entuertos, desgraciado cara de rana y sin cara, igualmente desgraciado, hijo sin madre, miedo, isla cegada de pantanos, víbora de mil ojos y mil manos. Si me preguntan dónde estuve todos estos años, qué fue de mí, qué hice, por qué callé, por qué no salí al paso de la verdad o la muerte, les diré: tenía miedo. Amo el bienestar, las cosas cálidas, los sitios tranquilos. Para luchar hay que salir al frío, aceptar las derrotas, peligrar, ser más para los demás que para sí mismo. Que estuve escondido tras las enaguas de la conformidad y diciéndome: soy bueno, soy amoroso, nunca hice mal a nadie, construyo, canto, porque es bueno para los hombres que alguien cante. ¡Mentira! Tenía miedo. Pero como las buenas gentes que se pasan el tiempo ahorrando sus monedas para poder cambiarlas por algo muy deseado, yo así he guardado montones de palabras que ahora quiero cambiar por una sola: libertad. Miedo, turbio cristal de aumento, desacompáñame, vete, déjame solo. Quiero mirar de frente, lanzarme de cabeza a la gran aventura de la reconstrucción. Infeliz cobrador de soledades, hijo de las mutilaciones, asesino sacador de ojos, certero apuñalador, ya no me importa. Miedo, ya no te tengo miedo. ¿Cómo ven? ¿Cómo oyeron este poema? Terrible. Miedo que, repito, es consustancial al humano, a perder la existencia. Oh, como les digo, de no existir ese miedo, pues ya nos hubiéramos extinguido de sobre el haz de la tierra. Pero vencer el miedo, allí está el valor, en vencer el miedo que todos tenemos. Miren ustedes, hubo un escritor maravilloso, y nada más que es el autor del Principito, imagínense, y de Vuelo de Hombre, perdón, de Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres y varios libros más, todos obras de arte, todos obras maestras. Él es el francés Saint-Exupéry, o Saint-Exupéry, más propiamente pronunciado. Él hablaba del miedo, hablaba del valor, y dijo algo con lo que estoy absoluta y totalmente de acuerdo, sobre todo hoy, con lo que ha ocurrido en los últimos 10 días, con un suceso, por un suceso que ocurrió hace unos días. Dijo Saint-Exupéry: desprecio a los toreadores porque arriesgan prácticamente por nada lo que tienen de más valioso, que es la propia existencia. Lo arriesgan por dinero. Y el hombre fue el primero o uno de los primeros que abrió la ruta en vuelo nocturno para servicio de correo, abrió la ruta aérea de París a Buenos Aires, y varias veces tuvo diversos percances a los que sobrevivió, y finalmente en la Segunda Guerra Mundial con su avión se fue luchando por Francia y no se volvió a saber de Saint-Exupéry. Dio la vida por la patria, por eso sí, por la familia, por el ser amado, por la patria, pero, como dijo él, arriesgarla ante los pitones de un toro, desprecio a los toreadores que de manera tan banal, tan superficial, tan inútil, arriesgan su vida. Estoy de acuerdo con él. Y el hombre, repito, tiene miedo. El que no tiene miedo, pues ¿en qué, en dónde radica su valor si no tiene miedo? El valor está en vencerlo. Y como dice aquí, le dice al miedo, fíjense, miedo, soberano doblador de cervices, por miedo nos aguantamos, procurador de esclavos, deshacedor de hombres y de pueblos, espía, y luego esto importantísimo, le dice, hijo bastardo de la comodidad. Ven ustedes, y antes, tu historia es la historia de la humanidad. Tú hiciste que Caín matara a su hermano y que después tratara de esconder el cadáver. Por miedo estamos como estamos, por puro miedo, y estamos diciendo, bueno, no, es que yo hago bien mi trabajo, soy útil, alguien tiene que hacer lo que estoy haciendo. ¿Y qué contesta el poeta? Mentira, lo que ocurre es que tenía miedo, pero él asume su compromiso, bien haya él. ¿Por qué no me llaman? Todavía tenemos varios poemas y un relato. Llamen al 1-66-8900, Lada 5. Y después de que el poeta, bueno, no es precisamente el poeta, sino el protagonista del poema que se titula De Regreso, después de que el protagonista dice, yo era un intelectual encerrado en mi torre de marfil, escribía, oía música, amaba, engendraba hijos, y de pronto abro la puerta y veo que allá afuera llora, hay llanto y hay sufrimiento, hay dolor, hay gritos, hay injusticia. Y entonces le dice a la mujer, mira, como si me muriera, me despido, voy a la lucha. Y el hombre sale a cumplir con su compromiso. Otro poema, no porque venga enseguida en el libro el siguiente poema, sino porque yo que conozco la obra de Guardia, entonces digo, pues viene muy a colación este poema, en donde un prisionero de conciencia, un preso político, se siente solitario y se siente acorralado y tiene una terrible claustrofobia en medio de los cuatro muros de la prisión. Lo va a ver la mujer y le dice, toma el teléfono y di que estoy aquí, que estoy muy solo, pídeles, llora. Y luego dice, diles que estoy, que no me he muerto, que pasará una pequeña eternidad mi vida antes de que me derroten. Estoy citándolo de memoria. Diles que estoy vivo, que pasará una pequeña eternidad mi vida antes que me derroten, que estoy vivo, diles. Aquí sí ya se ha alzado sobre su propio miedo. Viene después el poema repito, no es una secuencia deliberada del poeta, es una secuencia deliberada de mí, de mi labor, que fui escardando aquí y allá y junté estos poemas. Viene después la oda al miedo. Miedo, ya no te tengo miedo. Ya el hombre está más allá del bien y del mal. Ya el hombre está resignado a su suerte porque sabe que su compromiso lo eleva y que si no era él, no habría quien lo hiciera. Entonces viene el momento de su testamento. Garibaldi, José, hizo su testamento bellísimo al hijo. Algún mal poeta, pero excelente luchador civil, el salvadoreño Elwin Castro, y dejó en un poema muy regular su testamento al hijo. El poema es regular, pero el compromiso de Castro, el poeta, es magnífico. Murió en la tortura, murió en la cárcel, dejó un testamento al hijo. Pues el poeta guardia no tiene más que una hija, quiero decir, es una hija, y a su hija le hace este testamento que me parece hermosísimo. A ver qué dicen ustedes. Se llama Segunda Llamada. Ahorita vengo, voy a ver si a mi niña le crecieron los ojos. Pequeña maravilla, cosita fresca, niña, no se te olvide que los recuerdos son las cosas que nunca se olvidan. Sin embargo, recuerda que estamos solos, que vivimos la más desgraciada, la más dura, la más oscura de las épocas. No se te olvide, jamás. Crece, que te crezcan los ojos y la risa. Crece, sé inmortal. Levántate todos los días a las 4 de la mañana y piensa que seguimos estando solos. Trabaja, niña, cosa para querer, pedacito de cosa para querer y para ser querida. Niña, amor mío, recuerda que hay cosas que nunca se olvidan, como el hambre, como la esclavitud, como la historia. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Llora por la patria que se le ha perdido. Duérmete, mi niña, y sueña que un día seremos libres. Duérmete, que sueñes con la libertad. Duérmete, mi niña, sueña. Sueña con un país poblado de alegría, en donde nadie, nadie tenga miedo. Duérmete, mi niña, sueña. La Virgen lavaba, San José tendía, la niña lloraba de hambre que tenía. Día vendrá en que no tengas hambre. No llores, no llores ya, no llores, ya no llores. Un día vendrá, pero habrá que pelear. Guárdate el corazón para el momento preciso y que mientras tanto te crezca también. Duérmete, despiértate, hay que caminar. Crece. Piensa, indígnate, rebélate, lucha, no perdones jamás. Duérmete, mi niña, despiértate ya, el camino es largo y habrá que pelear. Duérmete, mi niña, que sueñes con la libertad. Recuerda las cosas que no hay que olvidar. Tu nombre es puro amor, ternura pura, pequeño ser para el dolor. Tu nombre será colmado de tristeza, pero entonces recuerda tu nombre, y tu corazón y el mundo deben ser de una pieza. Duérmete, mi niña, y recuerda. Ya se durmió la niña, ya se durmió. Ya el mundo está esperando su corazón. Silencio, no hagan ruido, que la niña está creciendo. Crece, mi amor, pero despierta y échales tu corazón. Crece, mi niña, crece. Crece, mi amor. El mundo está llorando de dolor. ¿Cómo ven el testamento que hace el poeta a la niña, a la hija? Miren cuántas cosas importantes. Este poema fue escrito hace décadas. Ahora díganme en qué sentido ha perdido actualidad. Oigan esto, que ya leí antes. Sin embargo, recuerda que estamos solos, que vivimos la más desgraciada, la más dura, la más oscura de las épocas. No se te olvide, jamás. Otra cosa, dice, duérmete, mi niña, y sueña que un día seremos libres. Duérmete, que sueñes con la libertad. Duérmete, mi niña, sueña. Sueña con un país poblado de alegría, en donde nadie, nadie tenga miedo. Duérmete, mi niña, sueña. Día vendrá en que no tengas hambre. No llores ya, no llores, ya no llores. Un día vendrá, pero habrá que pelear. ¿Qué les parece? ¡Cuánta ternura! ¡Cuánta delicadeza! ¡Pero qué resiedumbre de conceptos! A la niña aquella cosita para querer, aunque pareciera machismo, es ternura nada más, cosita fresca, niña. No se te olvide que los recuerdos son las cosas que nunca se olvidan, mis valedores. Nosotros hemos perdido la memoria histórica. Se nos ha olvidado tantas, se nos han olvidado tantas cosas fundamentales para nosotros. Las hemos olvidado. Pero hay unas vanguardias. Este servidor no olvida, este servidor les recuerda constantemente, no aquí en Humanísimo, pero sí en El Valedor, en el programa que pasa de lunes a viernes en la estación Hermana La Q, de 9 a 11 de la mañana. Hay que recordar, paisanos, tengan presente, no se les vaya a olvidar. Esta es la almendra de mi periodismo, que no se les olvide, para dejar de delegar y comenzar a asumir. No, no se necesitan héroes, no, no se necesitan. Entre todos nosotros podemos, sin delegar en nadie y sin tomar de arma ni un alfiler, organizados. Pero en fin, ese no es tema para Humanísimo. ¿Qué les pareció el poema, el testamento del poeta a su niña, a la palomita que decía el poema náhuatl? Bueno, directamente me voy al siguiente intermedio, volveré con ustedes. Van a escuchar ahora, mis valedores, una carta abierta, una carta que mandan los apóstoles de Jesús, todos encerrados, asustados después del suceso inconmensurable. Esta carta fue redactada un Viernes Santo, presumiblemente un Viernes Santo, pero la carta realmente la redacté yo como una visión de los apóstoles ante la pasión y muerte de Jesús. Oigan esto que escribí pensando precisamente en la pasión de Cristo. Dice: Señora María, se omiten los apellidos por razones obvias. A nombre del Comité Pro Desaparecidos y Presos Políticos, me permito comunicar a usted el resultado de nuestras gestiones acerca del paradero de su hijo Jesús X, desaparecido desde principios de semana. Por algunos rumores que se han filtrado entre los elementos de la policía antiguerrilla, tenemos conocimiento de los hechos siguientes. Su hijo, señora María, fue secuestrado el martes, el miércoles tal vez, por elementos de seguridad que lo aprehendieron allá por los rumbos de Ciudad Nezahualcóyotl, donde decía sus parábolas a la población ciudadana, a los chavos banda y a los precaristas del arrabal. Los de la policía lo subieron por la fuerza a un Galaxy sin placas, llevándoselo con rumbo desconocido. No se ha vuelto a saber de su paradero. Sabemos, señora de buena fuente, que el detenido fue presentado ayer ante el procurador de justicia, el cual se negó a involucrarse en el caso de un ciudadano en el que no encontraba culpa ninguna, por lo cual optó por lavarse las manos de toda responsabilidad. Luego devolvió al detenido a su celda, donde lo tomaron por su cuenta los policías militarizados. Todos los indicios señalan que al compañero Jesús X, le estuvieron aplicando tormento durante toda la noche, según el procedimiento de rigor en casos como este: picana, pocito, capucha, tehuacán con chile piquín en las narices. Lo usual en casos como el de su hijo, señora. Con tales tormentos los judiciales intentaban arrancar al detenido los nombres de sus cómplices y las señas de la casa de seguridad donde permanecen escondidos, todo ello sin resultado, porque Jesús X, no delató a sus compañeros. Por si algo la pudiese consolar en trance tan doloroso, señora María, me permito comunicarle lo siguiente: que Jesús, alias el Nazareno, se ha comportado frente a los judiciales como lo que es, un purísimo revolucionario, y que quienes tuvimos la suerte de conocerlo no lo olvidaremos jamás, porque fue un varón de varones, hombre de estatura cabal, que tuvo un gran... Fue su vida lo que de más valor tenía, lo único suyo. Fue su vida la que aventó por delante a la hora en que se trató de probar su solidaridad con un paisanaje al que amó sobre sí mismo. Que esto le sirva de consuelo en esta hora de amargura, señora María. Sabemos también que la vida del guerrillero fue sencilla y al ras, que gustaba de caminar con los pies desnudos por la orilla del mar y subir a la alta montaña y alimentarse de frutillas y tenderse a la vera de los trigales. Sabemos que así era Jesús. Se sabe que gustaba de la meditación. Unos sospechan que sobre teorías marxistas, otros que en torno a cristianas filosofías, que a la hora de la acción era dado a reunirse con el pobrerío ese de las colonias marginadas, con el pobrerío de los asentamientos irregulares. y aconsejar a los paisas de igual a igual, con palabras sencillas, de esas que son agua y savia, viento y raíz, parábolas, las llamaba él, parábolas, como para que las entendiéramos todos, no demagogia tramposa y embustera, no. Imagine, señora, que el reino de la verdad se asemeja a un grano de trigo que el pico de un ave. En fin, el compañero Jesús, alias el Nazareno, fue humano como el que más, tan humano, pero tanto, que días antes del prendimiento, dicen, de repente se reblandeció, le sudaron sus manos, la frente se le perló de sudor y el hombre clamó en una gran voz, Padre, si puedes, aparta de mí este destino. Si tuvo progenitor o es hijo de padre desconocido, no voy a ponerme ahora a preguntárselo, señora María. Parece ser que a Jesús Nazareno le agradaban las cosillas parvas, insignificantes, que le gustaba la compañía de los pobres de espíritu, de los lisiados, de alguna ramerilla de poca monta. Por cosas de espíritu, dicen, por eso, que en vida, dicen, tuvo la mansedumbre de nuestros rancheros zacatecanos y su temible fiereza cuando de pronto se alzan clamando ¡basta! Y se van y descuelgan la pica y la cobija búlica y vamos a morirnos peleando porque ya nada podemos perder que no sea las cadenas, o tal vez la vida, si vida se le puede llamar a esto que con lo que sobrevivimos. Su hijo, señora María, tenía que acabar como termina todo el que tiene la imprudencia magnífica de encararse a la burguesía cimarrona, sabañón infecto de la judería, hija putativa del imperialismo norteamericano, romano, de la que mama el sostén. Jesús el Nazareno tuvo el nulo tacto de insultar a los líderes del sindicalismo de corazón bandolero y chicotear a canacos y concamines y maldecir a la hoguera estéril y mandar a la tal a los que nos tienen como nos tienen. Por eso acabó hecho tirlangas de guerrillero, retazos de varón, piltrafa de héroe civil. Así pagó su osadía magnífica. A estas horas le estarán cegando la vida despaciosamente para gozar mejor con el espectáculo, porque son verdaderos psicópatas, cual soldadesca de sátrapa latinoamericano. Señora María, ¿le servirá de consuelo? El médico de la corporación asegura que no pasa del mediodía. Escribas y fariseos que lo acusaron y acosaron hasta lograr la sentencia de muerte, ellos, mientras tanto, ¿qué cree? A pasar la Semana Santa en Cancún, en Florida, con todas las fuerzas vivas de Judea. Ya falta poco, señora, ya falta poco. Dicen que apenas alcanza respiro entre lloraderos de agua manándole por las mataduras. Al pie hemos apostado a una de la corporación, a una de la guerrilla, a la que llamamos Verónica. Ella, no pudiendo consolarlo de manera mejor, le repite, quedo. Mis valedores, lo que le dice a Jesús la Verónica vendrá después hasta el siguiente intermedio, mientras... Y el final de la carta, que alguien, a nombre de algunos, entrega a la señora María. Ya falta poco, señora. Dicen que ya apenas alcanza respiro entre lloraderos de agua manándole por las mataduras. Al pie hemos apostado a una de la guerrilla a la que llamamos Verónica. Ella, no pudiendo más, le repite: quedo. Pero tu muerte va a valer mucho más. Tu muerte cegará la injusticia y la explotación del hombre por el hombre, lobo del hombre. Ya no habrá sobre la faz de la tierra pobres tan pobres, ni ricos tan sin medida, que esa es la almendra de la injusticia. Por tu muerte, compañero, todos habremos de vivir en paz. Tendremos cuando menos esa esperanza. Y ya que no haremos a otro lo que no queramos para nosotros, y que Jesús el Cristo nos trajo la espada, pero también la armonía, la congruencia, la vara de la justicia, la verdad en suma, eso le dice Verónica. Nosotros, mientras tanto, señora María, con excepción del mensajero que en propia mano le entregará la presente y a quien tocó en suerte encomienda de tanto riesgo, nosotros estamos acá, atejonados en el escondite que ni por cigarros nos animamos a salir y resollamos apenas. Perdónenos lo corto del valor, perdónenos. Él... Jesús el Cristo, Él es Él. Nosotros, sus discípulos, pues qué pena reconocerlo. Semillones, chaqueteros, faltos de definición a la hora de la verdad. Santiago, Juan, Pedro, los que acá quedamos, pues. Jesús, en cambio, varón de virtudes, flor y espejo de varones, Él, el león de Judá. Así termina la carta que los discípulos envían a la señora María y que recibe ella tal vez el propio Viernes Santo, cuando a la hora nona clamó en una gran voz el león de Judá y sin embargo el más pobrecillo de los humanos. Y en su lengua, que era el arameo, clamó y dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Señor, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aunque no estoy seguro si ese clamor no haya sido Elí, Elí, el de Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué época la que viene ahora para meditar, para cuando menos leer los cuatro evangelios? Se complementan. Marcos habla de lo que no habla Juan. Juan es el que habla con más poesía, el más preciso es Mateo. En fin, Lucas también tiene detalles que no tienen los demás. Cuando menos leer por estos días los evangelios, porque se es o no se es, miren ustedes, dos épocas hay para probarnos que, en la cuestión de la religiosidad, somos o solamente nos gusta el rito, la liturgia vacía de sentido, somos o nomás aparentamos. Dos épocas: Navidad, cuando hay que sumergirse en el espíritu precisamente del nacimiento de Jesús, y Semana Santa, la Semana Mayor. ¿somos o no somos? Alguien decía, bueno, pero es que en la Semana Santa es cuando nos dan vacaciones y hay que irse en tanguita a la playa a ver otras tangas. Ah, bueno, ve tranquilamente, ve a vacacionar, pero no te las des de religioso, de cristiano. Di, soy todo lo que quieras decirlo, porque pues ponerse rubros, yo el que habla puedo decir, yo soy, ¿cómo se llama ese guapetón? Richard Gere o Gere o algo así. No, pues yo soy el más rico del mundo, soy el más guapo del mundo. Pues si se trata de decir eso es fácil, pero una cosa es lo que nosotros decimos y otro lo que dicen nuestras acciones. Así que Semana Santa, ¿somos o aparentamos? Y que no me digan, no, es que yo soy y mis papás eran y mis hijos van a ser. ¿De dicho o de acciones? Recuerden ustedes, hay cristianos que nunca han oído hablar de Cristo. Cristianos hay que ni creen en Dios, pero son cristianos. En cambio hay religiosísimos, y qué religiosos, nada más de dicho, porque les encanta presumir de esto, de aquello. Bueno, pues aquí está este humanísimo nuestro que por esta vez se arrimó a la advocación de Jesús, el Cristo, y al socaire de Cristo, al arrimo de Cristo, leímos estos poemas del compromiso de un hombre con su destino, con la mística de servicio de los demás. Ahora viene la voz de todos ustedes. Es hora de que me digan si algo les dijeron estos poemas, esta obra en prosa, escogida precisamente para la Semana Santa. Vamos a la voz de ustedes. Dice Gumercindo Estrada desde Ciudad Mante, Tamaulipas, que me saludan, que me están escuchando. Se lo agradezco y un saludo hasta Tamaulipas. Esto me gusta mucho, me alienta que nos escuchemos hasta por allá, como también hasta por San Luis Potosí. Rosa María Sandoval me felicita por sus ideas, por ser diferente a tantos escritores. Mire, en eso sí permítanme la desmesura, pero lo digo con la boca entera, soy distinto a todos ellos. Me ha costado, si me dicen qué, la cuestión económica primeramente, 28 años de miserias al arrimo de la Casa Máxima de Estudios en México, para adquirir mi derecho a la libertad de expresión y mi derecho al compromiso sin fingimientos, sin poses. Dice Joaquín Soltero de Cuautla, Jalisco. Cuautla, Jalisco. Valedor, lo que usted acaba de decir me pasó como a las 11 de la mañana. ¿Qué sería lo que le pasó como a las 11 de la mañana a Joaquín Soltero? Bueno, pues ha de haber sido, no sé, de los poemas que escuchamos. Felipe García de Tangancícuaro, Michoacán. Mis hermanos, ¿cuál mis hermanos? Muy hermosos sus poemas, muy bonito y trascendental. Acuérdense, nuestros espacios aquí, humanísimo, en la Q El Valedor y en la Radio Universitaria Domingo 7, intentan cambiarnos para bien, no simplemente la frivolidad ni ganar un sueldo por ocupar estos espacios. Entonces tienen muchísimo estudio y tienen la voluntad de que cambiemos. Luis Lara de Tlaquepaque, Jalisco, me felicita, dice que me escuchan cada 8 días, y por lo mismo yo los felicito a ustedes, suertudos que están en mero Tlaquepaque, la cuna de la birria y de tantas cosas. Pero ¿qué me dicen de Veracruz? Pura mielecita en penca en lo que se refiere a los sones, a los sones jarochos, el toro sacamandú, el siquicirí, el jarabe loco, el zapateado veracruzano, la tarasca, cuántos hermó el trompito, cuántos más, la tusa, el... Bueno, luego yo no voy a hablar mucho más de los sones. Francisco Ramírez de Veracruz dice: Valedor, quiero que me diga algo para vencer el miedo que tenemos. Miedo, ya no te tengo miedo. Mire, si usted fuma, deje de fumar. Si toma copas, deje de tomar copas. Si es aficionado al clásico pasecito a la red, juéguelo. Y entonces sabrá cómo se vence el miedo también. Se necesita fuerza de voluntad, se necesita una disciplina, un carácter, mucha fuerza de voluntad. ¿Cuánto nos queda para el siguiente intermedio? Ya no, sí alcanzamos a leer dos más antes del intermedio. Primero, Durango, Rafael Díaz me saluda y dice que le gusta el programa. Vamos a dar los números telefónicos, todavía hay tiempo, poquito más de media hora para que estemos en comunicación. Gracias, Miguel Villar de Bosques de Aragón. Le aclaro una duda, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la cuarta palabra de Jesús desde la cruz. Muchas gracias. Alicia Ortega de Mixcoac Insurgentes: estoy emocionada por los hermosos poemas que ha leído, sobre todo la carta de los apóstoles de Jesús el Cristo. Me conmovió por la forma tan sentida que usted lo narró. Lo felicito por tan valioso programa que hace sacudir nuestro interior. Le mando un beso. Pues yo se lo agradezco. De Veracruz, Luis Jiménez me felicita y dice que está escuchando. Muchas gracias. De Hayward, California, Estados Unidos. Qué bien. Eladio Orea dice: le vuelvo a llamar para decirle que, con todos mis respetos a usted, que todo lo que dice y todo lo que habla lo hace hablando por todos los mexicanos que estamos en el extranjero, a veces hasta sufriendo discriminaciones por culpa del sistema mexicano. Hasta eso nos ha orillado. Le mando un saludo muy afectuoso y que lo oigo todos los días. Qué ganas de llegar con un programa hasta allá, California, Texas, donde están los braceros, que si conoceré el problema. No lo conozco de teoría, lo conozco de sentimiento. Mi padre tantas veces se fue de arrancado de brasero y cómo lo veía yo venir. Pues imagínense, zapaterito remendón, e iba a la pizca del Betabel, venía derrengado mi padre, caramba. Gracias por su mensaje que me hace recordar a los compañeros braceros. Eladio Orea de Hayward, California, Estados Unidos, gracias. Y de Veracruz, México, Julio Alcázar Reyes dice: saludos al Tomás, le estamos escuchando, yo soy su padrino porque yo le di el título de jarocho legítimo, título que me enorgullece. Soy el primer jarocho de Zacatecas, o el primer zacatecano de Santiago Tuxtla, allá donde vaya que tocan bonito y cantan aquello de que agua quisiera yo ser, de donde vas a bañarte, tan solo para poder por donde quiera besarte, porque te quiero, mujer, y no he podido olvidarte. En tono de do, en una afinación por cuatro. ¡Ah, caramba! Felipe García Blanco de Tangancícuaro, Michoacán, dice: no se equivoca usted, en esos países no hay héroes. Y agrega: aunque no tengo el gusto de conocerlo en persona, le admiro, lo respeto, recibo un abrazo del tamaño del mundo, mi más sincera admiración, y le adjunto y le aclaro, o algo así, le aseguro que no me gusta adular a nadie. Dije lo que siento y le recuerdo que lo escucho. Yo se lo agradezco de veras. De Veracruz, Veracruz, el señor Don Beto dice: valedor, el temor que tiene una persona es falta de confianza en sí mismo. Bueno, gracias. Elías Zárate de Puebla, Puebla: valedor, en estos tiempos lo que hace falta son personas como usted que levantan fervor o hervor. Fervor, dice. Gracias, se lo agradezco. Ambas, es lo que intento. Que abramos los ojos, dejemos de delegar, dejemos de andar exigiendo y simplemente nos organicemos en forma celular. Pero este es tema para el valedor. Óiganme allá en la Q de 9 a 11 de la mañana y de lunes a viernes, cada semana. Lidia Luna de Sinaloa, Sinaloa, valedor, sus poemas me encantan, siempre lo escucho y yo se lo agradezco, por supuesto. Dice Dagoberto Méndez de Poza Rica, Veracruz: ¿cómo tengo valedores en Veracruz? Hoy a quienes echo de menos ha sido a los michoacanos. Dice Dagoberto Méndez de Poza Rica, Veracruz: les mando un saludo a todos los colaboradores, especialmente a Mojarro, lo escuchamos todos los sábados. Pongan de nuevo la retransmisión, porque en la noche yo solamente lo podría oír. En donde, tiene usted, su contestación es acertada, es válida, ojalá que sea de los primeros 6. Guadalupe Villa de Toluca me felicita y dice que el teléfono siempre está ocupado. Fíjese que en el fondo, no se vaya a enojar, pero me alegro, porque eso significa, pues, que nos escuchamos, que estamos haciendo precisamente esa labor de realimentación entre todos nosotros y que me ayudan con el espacio del valedor, perdón, de Humanísimo. Ven, por estar hablando del valedor, ya dije el otro programa. María de los Ángeles Najeiro, a ver si lo dije bien, de Veracruz, Veracruz, me felicita, dice que le gusta lo que uno dice y se lo agradezco. Pues claro que Boca del Río no iba a faltar. Juan Rodríguez de Boca del Río, allá tocan mucho la iguana. Dicen que la iguana es verde, pero yo digo que no. Yo agarré una, pues dicen que la iguana muerde, pero yo digo que no. Yo agarré una por la cola, nomás la lengua sacó, válgame. De Boca del Río, Juan Rodríguez dice: felicito al valedor, usted me tiene extasiado, lástima que no haya mil Tomases en México, válgame, esto es bello, se lo agradezco. Salvador Trinidad de Momax, y ojalá que sea de Momax, porque aquí dice Amomar o Amoma, de mi Zacatecas, de Momax Zacatecas. Salvador Trinidad me saluda y dice que nos que me escucha, como de Puebla, Puebla. José A. Díaz González dice que me escucha, gracias. Guadalupe González de Río Blanco, perdón, Guadalupe González de Río Bravo, Tamaulipas, dice: valedor, yo era una persona con muchos miedos, pero me di la oportunidad de renovarme. Qué bien, eso es hermoso. Óscar Herrera de Polanco, lo felicito por su programa. Los intelectuales a lo mucho que llegan es a ser críticos firmando desplegados en el periódico. Tiene usted toda la razón. A mí ya me causa escozor leer. Los abajo firmantes exigimos. Quisiera ver cuántos problemas han solucionado desde su casa. Uno le dice: oye, mano, te hablo por teléfono. Te hablo, mano, para que decir, ¿qué estás haciendo? Pues aquí chupando. Oye, espérate, chupando y fumando. Oye, que si firmas esta, sí, hombre, ¿cómo no? Si firmo esa carta, los abajo firmantes exigimos. Tiene usted razón, hasta cuando mucho a eso llegan. Carmen Naranjo de Nativitas, pues que Dios lo bendiga por tanta verdad, tanta cosa bonita que dice, que Dios lo cuide. Dios me cuida, por supuesto que sí. Profesor González, de la Moctezuma. El mensaje de Mojarro es tan extraordinario que realmente nos hace reflexionar. El hombre que lucha por los suyos en beneficio de los demás es un gran hombre como el nazareno, cierto. Y repito las palabras de Saint-Exupéry: desprecio a los toreadores porque exponen la vida por nada, no por una causa altiva, sino por gloria, entre comillas, por dinero o por el afán del corazón bandolero, aventurero que tenemos, de que tenemos muchos, digo yo. Yo no, yo cuido la vida. El día que se vaya, pues que se vaya en paz, pero no hay que aventar la vida, que es lo que tiene uno de valioso. Miren, el verdadero revolucionario no es dueño de su vida ni la puede exponer a lo tonto. El verdadero revolucionario, sino solamente en el ejercicio de su altísima misión por los demás. Pero esto no tiene por qué ocurrir en México. Algún día seremos un país armónico. Eric Sánchez de Tlalpan: le escucho de lunes a domingo, pero casi no llamo porque mis conceptos son muy pobres, sin embargo estoy presente. No lo son, y se lo agradezco de veras. Gloria Estrada de Narvarte: valedor el programa, me gusta mucho, pues se lo agradezco. Señor Gutiérrez de la Agrícola PAN: es un programa que nos ayuda a ser un poco más humanos. El ser católico no es decirlo, sino los hechos y las buenas obras que hagamos con nuestros semejantes. Totalmente de acuerdo con ustedes. Solamente hablan por nosotros los hechos. Se dice en latín facta non verba, hechos, no palabras. Tiene usted toda la razón. Algunos me malinterpretan porque digo, el cristiano es de obras, nada más de obras. Pero puede ponerse muchísimos apelativos, como allá decimos, puede decirse católico, evangélico, adventista, bueno, pues decirlo, pero ¿qué dicen sus obras? Son las únicas que nos califican. 1-668-900. Gracias, Germán González. Hablo para felicitar a la W por tener a Mojarro, que nunca he tenido el gusto de conocerlos. Felicito, pues, ¿por qué no va usted alguno de los 4 talleres de lectura gratuitos que tengo en esta ciudad? El lunes en la Magdalena Contreras, miércoles y domingo en el Centro Cultural San Ángel, y el viernes en la Gustavo Amadero. Para mayores informes sobre ellos, llamar al 652-0026. ¡Caramba! ¡Cuánto me alegra José Medina! ¿Será mi tío? ¿Será mi primo? ¿Cuál de los Medina? José Medina, si es don José o si eres tú, José, mi primo, de Jalpa, Zacatecas. ¡Caramba! ¡Qué bueno que de vez en cuando me oigan en mi región! Saludos, Tomás, te estamos escuchando, yo se lo agradezco. Hermil Arroyo de Pirules: ojalá existieran muchos Mojarros, para ejemplo de mucha gente, se lo agradezco. Señora González de la Roma: quisiera pedirle un consejo. ¿Cómo puedo actuar con respecto a un joven de 17 años? Mi hijo, que hace poco me di cuenta de que tiene en su cuaderno dibujos pornográficos y fotografías. ¿Cómo hablar, cómo decirle a él con respecto a la sexualidad? Mire, yo no doy consejos, desconfíe de quien da consejos, así como si los tuviera en engorda, pero caramba, es lo más natural que un joven de 17 años, cuando todavía no puede dominar ese exceso de imaginación y exceso de glándulas, pues pasa por esa etapa, es lo más natural. Trate usted de no mirar con prejuicio, ni hacer piedra de escándalo de algo naturalísimo, ya le pasará, y después, ya que se vuelva viejito, volverá a las fotos y a los dibujos pornográficos, pues es la ley de la vida, es la ley de las glándulas. No vean pecaminoso nada. Recuerden, solo es pecado lo que conlleva malicia. Un niñito no puede pecar, solo lo que es pecaminoso. Cuídense del... Digo, solo lo que lleva malicia. Cuídense mucho de la malicia. José Felipe López de Tampico, Tamaulipas. Tomás, tú has leído bastante. Dime, ¿cuál es tu libro favorito? No se puede hablar de uno solo, pero si usted quiere, la Biblia. No en cuanto libro sagrado, no. En cuanto una hermosísima obra cumbre de tantos poetas, historiadores y demás. Pero si ustedes dicen, no, la escribió Dios, yo no voy a discutirlo. Raúl Ríos, valedor, usted es un hombre con mucho talento, se lo agradezco. Patricia Trejo de la Ramos Millán, un abrazo, un saludo por su valentía, me gustan todos sus programas, se lo agradezco. Me felicita, valedor, lo felicito, y ya que leyó lo de la carta, me hizo comprender, dice Soledad Osorio Palacios de Neza. Gracias, Areli Zavala de Benito Juárez. Valedor, lo que usted leyó fue maravilloso. Pues todo, es lo mío, quién sabe, pero lo demás es bellísimo. Felipe Garnica de Agua Azul, ¿podría obsequiarme una copia de la carta que leyó? Vaya a un taller de lectura, dígame cuándo, y yo mando sacar una copia de esa carta. Gracias. Laura Baraja, dígame antes al 652-0026, dígame, voy a ir a tal hora, a tal taller, y allí lléveme la copia y yo se la llevo. Laura Barajas de Santa Catarina, por favor hable de los miedos que sintió Jesús. Pues ahorita ya no hay tiempo, pero es algo hermoso ver, ya saben ustedes que sudó sangre allá en el huerto de los olivos. Sudó sangre, caramba. En fin, algún día hablaremos de esto. Señora Gloria Estrada de Narvarte, lo felicito mucho, me encanta su programa. Es una persona muy inteligente, habla muy bonito, se lo agradezco. Es mi oficio, aunque mucho cuidado con los que hablan de manera tan desatinada aquí ante estos micrófonos, ante los micrófonos de toda la radio comercial, y esos que dicen, tantitito, ¿no, verdad? Yo quisiera preguntarle, ¿verdad? Mucho cuidado, hay que hablar bien, si no, no tiene uno derecho a presentarse ante un medio de comunicación de multitudes como es este. Antonio Mastache de Ciudad Satélite, yo pienso que un país justo no necesita de héroes al igual que una sociedad incivilizada, pues mientras que en el primero se ha llegado al estado ideal donde priva la justicia, en el segundo su atraso los hace ser menos violentos, si no hay diferencias sustanciales entre ellos. En cambio, una sociedad con un régimen injusto tarde o temprano engendra al héroe que intentará redimirla de su desesperanza. Es más, de alguna forma puede decirse que sus habitantes, que día tras día tienen que soportar las injusticias de ese régimen, son héroes desconocidos. Absoluta y totalmente de acuerdo con usted. Por eso puse esta trampita de en qué régimen. Algún día llegará en que México no necesite de héroes. Son magníficos, pero solo se dan en los pueblos injustos. Piensen ustedes en una Holanda el día de hoy, Suecia, Suiza el día de hoy. Pues ¿para qué necesitan héroes? Son magníficos, son la generosidad en persona. Pero ojalá que no haya nunca que algún día en nuestro país ya no haya héroes, cuando estemos perfectamente organizados en células, ya nada, todos como usted dice, Ahora todos son héroes desconocidos, todos viviremos en armonía, que si es una utopía, para allá vamos. Ganadores, quienes dijeron, solo en sociedades injustas florecen, ganadores Gilberto Iglesias, María Eleazar Medina, Eliud Añorbe, Belén Mayoral, Eloy Cruz y Rosa Olmos. Belén Mayoral será de Guadalajara, como dice aquí, será la ciudad de Guadalajara. Ojalá que nos diga si prefiere media colección del Valedor o una camiseta. Gracias. Silvia Castro de Ajusco, Valedor, lo que usted está diciendo es una gran verdad, se lo agradezco. Veracruz, a Polonio Gamboa, pues en obras completas de Miguel Guardia y la carta que yo escribí, pues yo se la puedo mandar si me dice usted a dónde. De una vez los agradecimientos. En los teléfonos, Lourdes Gómez, Ariel Mojarro y Aida López, que también coordinó este espacio humanísimo, la producción de Tatiana Nogueira y el operador César Santoyo, nuestra valedora de siempre, más allá de estos micrófonos, la señora doña Maclovia García Conde, siempre ve por nosotros, gracias. Carlos Ortega Alvarado de Hidalgo me felicita y se lo agradezco. Romana Cortés de Acapulco, Guerrero, me felicita, quisiera escucharlo diariamente, es tan hermoso todo lo que dice, ojalá que me dieran un programa diario, pero pues ya ve usted, de Veracruz, María Esther Castro, me felicita, gracias. Dice Rubén Hernández de Tlalnepantla, es una promesa, es la primera vez que escucho el programa, esperamos que dure mucho tiempo, mire, la primera vez y yo ya tengo 28 años ante los micrófonos, no de aquí, de varias partes. De Cuernavaca, Adriana Pérez González, felicita al equipo, lo admiro mucho, para mí el mejor escritor es Rulfo, para mí también, con mucho, mucho, el mejor escritor Rulfo, y poeta además, y el mejor poeta y escritor además, es Jaime Sabines. Hablo de su obra, no de su persona, de la que no tengo respeto alguno, pero su obra se me hace la más grande que he leído en español de este siglo. Dice Felipe Garnica de Aguazul Neza, ¿me puedo presentar para recoger la copia de la carta que le dio el programa? Pues dígame dónde, a ver si Aida López nos hace la caridad de sacar unas cuantas copias y pues las repartimos, cómo no. Gracias Virginia Vadillo, gracias Esther Aguilar, Estela Aguilar, Miguel Millán y Raúl Ruiz, me dicen que se nos terminó el tiempo, lástima, bueno, pues gracias. A nombre de quienes hicieron este programa, les agradezco que hayan estado con nosotros, y por hoy, por ahora, vamos a pensar, pero sobre todo vamos a vivir cabalmente, es más tarde de lo que suponemos. Gracias, pero de veras.